¿Qué tal, Daniel?
Cansado. Me has tirado el antipop caro, tío. Trae aquí.
La caja del antipop.
No, el antipop está dentro. Cernícalo. Mira, con espumilla y todo. Con el libro de instrucciones.
Está dentro, sí, señor. Bueno, perdón, pero bueno, como está la espumilla en la caja, no pasa nada.
Ya.
Oye, que vamos a informar, a ponerles un poco en antecedentes a los escuchantes. Este es la primera grabación que hacemos para el segundo capítulo después de la vuelta de vacaciones.
Sí, porque lo que había hasta ahora estaba pregrabado.
Todo estaba pregrabado. Bueno, quiero decir, de antes del verano, ¿no?
Sí.
¿Te refieres? Este ya es después del verano. ¿Qué tal te ha ido?
Mal.
¿Y vas a ampliarnos o lo dejamos ahí?
Estoy harto. No quiero trabajar.
Pareces el Pitufo Gruñón, y además como vas de azul.
Soy el Pitufo Gruñón. El Pitufo Gruñón me representa.
El Pitufo Gruñón que está volviendo a grabar sentado, lo que me dijo este buen hombre que no era capaz... No era...
Y me acabo de tomar un carajillo de coñac.
Además, sí, es verdad, eso lo he visto yo. Bien, pues yo bien. Ya que tú no me lo preguntas, ya te lo digo yo.
Ni me interesaba lo más mínimo, la verdad.
Yo la verdad es que he pasado un verano pues bastante conforme, he disfrutado mucho con la familia, hemos hecho deporte, buceo...
Yo he sudado, he desmontado muebles, los he vuelto a tirar, he comprado otros, he vuelto a desmontar el estudio, lo he vuelto a montar y así durante 2 meses.
Sí, ya veo, el estudio en el que estamos grabando, pues la verdad es que has reubicado las cosas, no sé si decirte que las has cambiado, pero cosas reubicadas y también hay cosas nuevas, ¿no? Unos paneles aquí de...
También hay cosas nuevas y faltan cosas. Siempre faltan cosas. Usted lo dice, pero faltan cosas siempre.
Ya. Una cosita, que no nos vamos a alargar con estas cosas a partir de ahora. ¿Por qué me enseñas ese cuchillo?
Porque tiene que decir lo de la duración.
Vale, vale. A eso iba.
Y estoy preparado por si se pasa del
vale,
tiempo.
Vamos a hacer las cosas... Anda, métese en la funda, por favor. Un machete. En fin, tenemos que decir, bueno, me lo sugeriste tú y es cierto, tenemos que hacer contenidos, desde luego, más homogéneos, es decir, que se ciñan a una duración estándar y además un poquito más cortos. Entonces, la duración más o menos que a partir de ahora le vamos a dar a cada episodio, nos vamos a esforzar porque sea de...
30 minutos máximo.
30 minutos por ahí, sí.
Porque esto no es... Es decir, si a Tere editar 20 minutos le cuesta una hora, 40 minutos no le cuesta 2, le cuesta 3. Es exponencial, por
vale.
Eso es.
Pues eso, intentaremos que cada episodio pues esté en torno a la media hora. Así que vamos directamente al grano, metemos la intro...
Al grano de arroz de la dieta mediterránea.
Eso es, al capítulo número 2. Metemos la intro de... que tanto nos gusta.
A usted.
Y nos presentamos. Yo soy Juan Revenga, dietista nutricionista.
Yo soy Daniel Sanz. Y ahí lo dejamos. Adelante.
El representante de los oyentes en la Tierra.
Quiero otro título.
Bueno, uno que te gustó mucho la última
vez.
El abogado del diablo.
Y además no dije que lo tengo aquí colgado. Porque lo he escuchado esta mañana.
Así va a ser difícil que esto dure media hora, tío.
Bueno, ya está, no digo nada más.
Vamos con el capítulo número 2 de la dieta mediterránea y sí que quiero empezar con un resumen del capítulo anterior con 5 puntos. 5 puntos que nos tienen que quedar claros del capítulo número 1, aunque lo ideal es que vayáis vosotros y lo escuchéis, ¿no? Lo primero, que la dieta mediterránea, bien entendida, es un estilo de vida antes que una forma de comer. Evidentemente, ese estilo de vida comporta una forma de comer, pero antes que eso... Es un estilo de vida de actividad física, de horarios...
Punto número dos.
Hoy en día tenemos muy difícil el acceso a ese estilo de vida. Era característico de algunos países de la cuenca mediterránea hasta, pongamos, los años 70 u 80. Es decir, hasta que se produjo aquello que se conoce como transición nutricional.
Ya, punto número tres.
Ya haremos un capítulo de la transición nutricional y qué es eso, que es muy chulo. Punto número tres. Dicho de otra forma, las personas en las que se describió ese estilo de vida, no seguían la dieta mediterránea por haberla escogido. Era un estilo de vida característico del entorno en el que vivían, por cuestiones culturales, económicas y geográficas, y que solamente hoy guardamos una de esas características, y es la menos importante, la geográfica.
Cuatro.
Si algo define verdaderamente a eso que se llama dieta mediterránea, no es el empleo de este o aquel alimento, sino la sobriedad. Es decir, comer relativamente poco para lo relativamente alta actividad física que se realiza o practica.
Usted siga, que tiene un problema, que es que cuando coge carrerilla se acerca al micro y encima grita. Entonces me está haciendo algo raro con la ganancia. Así que o grite o se acerque al micro, pero las dos no.
Bueno. Pues bien, por último, el quinto punto. Que a pesar de todo ello, la expresión dieta mediterránea se ha convertido a día de hoy en una especie de declaración de salud que tristemente la puede utilizar todo el mundo. Lo dijiste en el capítulo en el número uno.
¡Ay!
Puede ser chino y hace...
Recuerda que hice... Usted no se... Viene al caso, lo prometo. Hice la broma sobre los profilácticos mediterráneos.
Sí.
¿Sabe que hay una cuenta en Instagram que falsifica productos alimenticios que son ridículos? Yo qué sé, digamos, cereales cornflakes Oreo. Y crea el paquete,
sí,
crea el envoltorio. Pues la semana pasada sacó profilácticos jamón serrano, lo prometo.
Basados en la dieta mediterránea.
No lo sé, pero yo lo vi y dije, este me ha escuchado, pero no se había publicado el episodio todavía.
Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar precisamente de ese paso que hubo del estudio de la Fundación Rockefeller llevado a cabo por Leland Albaugh al estudio de Ansel Keys, el verdadero patriarca o padre de la dieta mediterránea, que yo lo titulo Anacleto Yavés.
Bien.
Y que se dio a conocer como el estudio de los siete países. En realidad, y para que nos entendamos, eso se conoce como el estudio de los siete países, pero técnicamente hablando es Coronary Heart Disease in Seven Countries. Es decir, enfermedad cardíaca coronaria en siete países. ¿Qué siete países eran esos? Que seguro que lo quieres saber.
No, pero Inglaterra...
No. Vale, que vamos a acabar antes. La antigua Yugoslavia... Italia, Grecia, Finlandia, Holanda, Estados Unidos y Japón.
Pero le gustaba jugar al billar, ¿no? Menudas carambolas que mete el tío, o sea...
Sí, una de las críticas que tiene precisamente Ansel Keys es que disponía de 22, de los resultados de 22 países y que solamente escogió 7 porque se dice que estos eran los que confirmaban su hipótesis.
Pues me lo creo.
Bueno, el caso es que se hizo así y la hipótesis general era la siguiente... La tasa de enfermedad coronaria en poblaciones dependería de sus características físicas y estilo de vida, y en especial en la composición de grasas de la dieta y los niveles de colesterol sérico.
Hombre, yo apuesto toda su fortuna a que uno de Finlandia y uno de Sicilia son exactamente iguales en estatura, en masa muscular, en disposición alimentaria, en el color de los ojos, en todo.
Estás de cachondeo, ¿no?
Por eso me ha apostado su fortuna, no la mía.
¿Cómo? Vale, vale. Bueno, al final las principales variables que este buen hombre puso encima de la mesa para controlar precisamente esa relación con la enfermedad coronaria fueron tabaquismo, peso o estatus ponderal, actividad física, cantidad de actividad física, pulsaciones en reposo, electrocardiograma, capacidad pulmonar, nivel de colesterol en sangre, presión arterial y la dieta. Y con ellas construyeron unos modelos matemáticos que combinaban a medida en la medida de lo posible con todas estas variables y determinar precisamente cuáles eran las poblaciones que mayor riesgo tenían de enfermedad cardiovascular.
Uh-huh.
Bueno, total, que estuvieron recopilando datos de entre 5 y 10 años. Bueno, realmente no, más bien entre 12 años, del 58 al 70, y en el 70 se publicaron. Y las conclusiones principales fueron dos. En cuanto al estilo de vida, el porcentaje de grasa saturada presente en la dieta resultó ser el mejor predictor de las enfermedades del corazón. A más grasa saturada en la dieta,
sí,
más riesgo.
Sí.
Y segundo, la variable fisiológica, que no de la dieta, la variable fisiológica cuantificable más importante resultó ser el colesterol en sangre.
Ajá.
Y el segundo factor más importante, la hipertensión arterial. Estas son las dos grandísimas conclusiones.
Sí, que es lo que me ha llegado hasta mis días.
Uh-huh.
Y de hecho siguen con ello.
Claro. Quiero hacer constar que en ninguna de las publicaciones referidas al estudio de los siete países se menciona tal cual la palabra, el constructo, abro comillas, dieta mediterránea.
Y azúcar tampoco.
No, azúcar. Hombre, supongo que cuando harían la evaluación precisamente de la dieta de todos esos.
Pero
no se
ha mencionado. Ha dicho dos cosas y...
Hombre, no. He dicho que una de las variables que precisamente estaban controlando al final, después de todas ellas, el tabaquismo, el peso, el tal cual, era la dieta. Es decir, lo que comían no dejaban de comer.
Bueno, bien.
Un dato muy importante, que este es uno de los primeros estudios, por no decir el primer estudio epidemiológico de grandes dimensiones. Y cuando digo grandes dimensiones, en aquel entonces estamos refiriéndolo a 11.000 participantes.
¿De 22 países?
7 países.
No, pero usted dijo que tenía a disposición 22 y cogió solo el de 7 países.
A ver, eso es lo que dicen las malas lenguas o los mayores críticos. Vale. A ver, yo todavía no soy capaz, sinceramente, yo aquí me tengo que bajar los pantalones.
No, por favor. No es necesario.
Y reconocer que, con toda sinceridad, yo todavía no sé quién tiene razón, sino si aquellas personas que dicen que Ansel Keys hizo trampas porque tenía los datos de 22 países y solamente tomó 7...
¿Sí?
O los que precisamente critican a Ansel Keys diciendo que tenía...
La opción de hacerlo con 22 y lo hizo solo con 7.
Eso es.
O sea, que pueden ser las dos opciones.
Sí, de hecho se ha escrito muchísima literatura y hay artículos cruzados, críticos entre unos y otros bandos, diciéndose que no tenía datos de 22, que si bien las estadísticas no eran las mismas, que si bien los datos que se contaban con unos y otros países, bueno, no se podían cruzar.
Que no está claro, sigamos.
Yo la verdad no lo tengo muy, muy claro.
Pues si no lo tiene usted, imagínese yo.
Bueno, pues eso, que a mí me llamó mucho la atención cuando lo estudié por primera vez o cuando lo vi por primera vez, que hablaban de un estudio que contaba con 11.000 y pico participantes.
Sí.
Y digo yo, pues tampoco es para tanto, porque a día de hoy tenemos estudios observacionales que se cuantifican en centenas de miles, incluso en millones de participantes.
Con internet.
Claro, porque tenemos las encuestas nacionales de salud, en donde un volumen muy alto de personas entregan sus datos sobre analítica, sobre estatus ponderal, sobre dieta, sobre alimentación, y luego todo eso, y gracias precisamente a la informática, bueno, pues se cruzan todos esos datos y se consiguen pues un volumen de datos muchísimo mayor.
Y avanzamos.
Yo no sé si te ha llamado la atención, pero
no.
Que es que aquí... pero si no me he dejado decir de qué.
Ah, vale, perdón.
Que la palabra, el constructo dieta mediterránea, no sale ni en el título, ni en la previsión del estudio.
Se lo quería preguntar, pero quería que terminase de soltar la chapa para decirle, ¿y aquí la dieta mediterránea dónde aparece?
Efectivamente. Bueno, pues asoció que las personas que menor riesgo cardiovascular tenían eran aquellas que tenían influencia mediterránea.
O sea, ¿quiere decir que los de Finlandia estaban entre los malos?
En aquel entonces, Holanda, Japón no, esto salió bastante curioso, se le ha llamado dieta mediterránea, pero es que resultó que los japoneses, esta es otra de las críticas que se le hacen, que los japoneses tenían un riesgo de enfermedad cardiovascular muy similar o por debajo a los de la cuenca mediterránea.
Hombre,
entonces,
te diré.
¿Por qué te fijas en los de la cuenca mediterránea y dejas al margen el Japón? Hay una explicación, ¿eh?
Sí, porque eran los malos, habían sido aliados de Hitler, no
iba
interesaba.
Iba a ser muy difícil. Tengamos en cuenta que Ansel Keys, norteamericano, nacido en Colorado, trabajando en Minnesota, iba a tener muy difícil vender a su comunidad una dieta de tradición oriental, ¿no? Porque estamos hablando de que esto empezó en el 58...
Arroz y pescado crudo. ¡Bú, linchadlo, hereje!
Sí, sí, y además eso, diciendo que es dieta japonesa, ¿no? Dieta, en vez de mediterránea, podríamos decir dieta del Pacífico.
Que ahora matan por ella, ¿eh? Pero bueno, bien.
Sí. Mira, el torrendo live de hoy va precisamente de eso.
No lo voy a dejar. Siga.
Vale. ¿De dónde viene finalmente el tema de dieta mediterránea? Pues aquí hay que presentar a una gran mujer, sorprendida porque era la mujer
de Ansel Keys.
De un gran hombre, ¿no?
Me casé con este que mi padre decía que nunca me iba a llegar a nada.
Sí, pues mira, la verdad es que sí, ¿eh? Y los orígenes de Keys, que lo hablaremos en el capítulo siguiente, son bastante curiosos y humildes. Bueno, el caso es que Margaret Keys, de soltera Margaret Honey, tuvo que ver, muchísimo que ver en esta epopeya mediterránea. Lo más gracioso de todo es que a Ansel Keys tú lo conocías antes de que yo te hablara de él.
No.
Bueno, con lo cual, excuso decirte Margaret, ¿no?
Sí.
Ni puñetera idea. Lo más gracioso de todo es que esta fue una reconocidísima bioquímica. O sea, tenía estudios universitarios que no era muy frecuente
en aquella época, no.
Ni muchísimo menos. Que acompañó, que respaldó, que supervisó y que colaboró con su marido precisamente en la elaboración y la publicación de todos estos estudios. Y no es de extrañar que no se le conozca, porque curiosamente, y frente a toda esa labor que se sabe que hizo, no figura como autora en ninguna de las publicaciones del estudio de los 7 países, que fueron muchas. A mí me parece pues un bullying importante, una segregación.
¿Pero en qué año estamos hablando?
58-70.
Hombre, pues...
Ya, sí. Bueno, lo que hablábamos otro día, que ya sabes que lo que dicen, que detrás de un hombre de prestigio siempre hay una mujer...
Inteligente y sorprendida.
Sorprendida, sí.
Yo bueno, me quedo pues... más con lo de inteligente, ¿eh? Si se
no,
fija...
No, 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 sí, sí,
si
sí,
se
no,
fija,
no.
Ojo, con todas las mujeres.
Esta mujer tenía pinta de haber sido lista. Sí. Y fue muy probablemente ella de la cual partió la idea de que viendo que esto estaba creciendo, de que tenía
que le fue
mucho reconocimiento, la que le lanzó precisamente a escribir junto con su marido, bueno, que le invitó a su marido a escribir junto con ella un libro de divulgación general, que en realidad era un mitad recetario de cocina, mitad de salud y dirigido, como digo, a la población general. Para empezar, precisamente a divulgar las claves de todo eso que ellos entendía por, y este es el título del libro, Comer y vivir bien, ¿vale? Porque el título del libro en 1959 se llamó Eat Well and Stay Well, así, tal cual.
Ajá.
Bueno, que se convirtió en un auténtico bestseller en aquella época y que hoy cuesta un montón encontrarlo. El de 1959, que luego se hicieron
muchísimas
o bastantes reediciones. Aportaba guías para la preparación y cocinado de distintos alimentos, dónde comprar, cómo hacerlo, etc. Pero después de las ediciones o de las reediciones,
fue cambiando.
Hubo un segundo libro, que este sí que fue el pelotazo, y aquí sí que se mete la palabra clave de la cuestión. No, la palabra dieta mediterránea no, pero decía, el segundo título era How to Eat Well and Stay Well, The Mediterranean Way, es decir, cómo comer y estar bien, el estilo mediterráneo. No hablaban de dieta mediterránea, pero sí de Mediterranean Way.
Uh-huh.
Es decir, de estilo mediterráneo.
Yo soy más cantábrica.
Y este sí que... Sí. Por cierto, ahora Portugal también es defensora o portadora del patrimonio cultural y material de la humanidad, que es la dieta mediterránea. O sea, lo hablamos,
en el otro episodio.
Eso es. Porque eso, la UNESCO empezó con 5 países. O sea, dijo...
¿A que no me ha mandado un email a los de Rockefeller?
No, todavía no.
O sea, pues déjese de tontadas y de rascarse el ombligo y haga algo de provecho.
Bueno, este libro sí que yo creo que se puede decir textualmente que encendió la mecha de esa parafernalia mediterránea. Hasta el punto que fue entre la población general y los medios de comunicación los que terminaron por acuñar el término, ahora sí, Mediterranean Diet o Dieta Mediterránea.
Ajá. Uh-huh.
Y además tengo pruebas. Tengo pruebas de que fue así. Porque te voy a leer textualmente lo que dijo Henry Blackburn. Henry Blackburn es un investigador de la Universidad de Minnesota y la mano derecha por Antonio Macha, y que debe de estar vivo todavía, en el estudio de los 7 países.
Venga.
En una entrevista que... A todo esto vamos a poner los enlaces, como siempre en las notas de los episodios, y podéis acceder a ellos. En una entrevista que está colgada en la Universidad de Minnesota, respondió lo siguiente sobre cómo se ha generado tanta bola con el tema... Le preguntaron, señor Blackburn, ¿cómo es que se ha generado tanta bola con el tema de la dieta mediterránea?
Porque sois imbéciles.
Vale. Contesta lo siguiente. Fueron sus libros de cocina, es decir, los de Ansel Keys y los de Margaret... Bueno, dice, sus libros de cocina escritos junto con su esposa Margaret, empezando por Eat Well, Stay Well en el 58 y evolucionando hasta el Eat Well, Stay Well de Mediterranean Way en el 1975, en el que se destacaban los hechos que Keys consideraban importantes en el estilo de vida mediterráneo, incluyendo la dieta tradicional, y que se asociaban a una vida más longeva y saludable, sin las enfermedades típicas de las poblaciones más occidentalizadas. Y tras él, tras la publicación de estos libros, han sido los expertos en alimentos, los cocineros y la industria alimentaria los que han cogido esas aportaciones de los Keys y se han apresurado a aportarnos esa expresión tan elegante y tan chic como es dieta mediterránea. Y termina la respuesta a esa pregunta. En realidad, y a día de hoy, la población de la cuenca mediterránea es la que más ha abandonado este estilo de vida, al tiempo que se ha alejado de la pobreza implícita que tenían asociada en otro tiempo. Lo que te comentaba yo en el
con jureles todo brilla más.
No, pues que se ha producido la transición nutricional que había. Era una economía prácticamente de subsistencia en aquel en aquella época y que, bueno, ya hemos transicionado.
Llegaron los jureles.
Y estamos en una época, pues, claramente de superabundancia alimentaria que antes no existía.
Sí.
Bien, oye, se te ha puesto el ordenador en blanco y con lo cual...
No pasa nada.
Ya, pero quiero ver la hora. 20 minutos, venga.
Venga.
Tenemos tiempo para un... Bueno, casi 20 minutos. Tenemos tiempo para un...
Torrezno.
Torrezno Light.
Torrezno Light indignado, cabreado.
¿Es el tuyo o el mío?
El mío. El suyo me da igual.
Oye.
No, primero el mío.
Venga, pues en el episodio 3 pondré el mío.
Venga.
Venga. Ah, bueno, sí, la musiquina.
Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. La dimensión desconocida.
Don Juan, usted sabe que le he contado alguna vez que mi padre ya pasó a mejor vida hace más de 10 años... Y ahora lleva un huerto muy contento.
A ver, eso es incompatible. Eso es incompatible con la realidad. Pasó a mejor vida.
Se jubiló.
Bueno, vale. Pues la expresión pasar a mejor vida.
Pero a mí.
Se suele asociar a la defunción, tío.
Cuando me demuestren que la vida de después de la muerte es mejor, me lo creo. Yo de momento estoy
100%. Eso es fácil, Eso es fácil. Partiendo de este punto. Es fácil.
Yo veo a mi padre que está cada día mejor desde que está jubilado.
Vale, jubilación, mejor vida. Vale, se ha jubilado.
Y tiene un huerto.
Bien.
¿Y qué pasa con los huertos? Pues que no tienen un botón de regulación. No es como las luces inteligentes.
No.
Entonces sale y tienes que dar todo. Y la gente se entera porque claro, llegó a casa con cajas. ¡Hala! Y eso no, mi padre tiene un huerto. Y aquí empezamos a matizar. ¿Tu padre tiene un huerto? Y yo, sí.
Eso te he dicho.
La gente, cuando me ve, me pregunta, ¿tu padre tiene un huerto? Yo, sí. Entonces era natural. Y yo, del ego no es.
Sí, pero tiene un huerto que se preocupa de cuidarlo natural.
Claro, entonces, digo, me defines que... Hombre, pues no utilizará insecticidas. Digo, hombre, yo sé que estás siempre viendo mierdas en YouTube y se hace sus insecticidas con cortezas, con peladuras, con pijadas. Ay, pues ya me traerá tal... Digo... Bueno, ya te traeré algo. Digo, y yo aquí quiero decirle lo que le digo yo a ellos. Digo, a ver, yo te lo regalo, no tengo ningún problema, pero mi padre va al huerto, le pido 3 lechugas, 1 lechuga a la bolsa, 2 lechugas a la bolsa, 3, y yo cojo esa bolsa y te la doy a ti. Bien, por ejemplo, por poner un ejemplo, alcachofas similares. Y luego vienen, oye, Dani, digo, sí, que estaba muy rico, que estaba muy rico.
Ay, Dios, pues tenía bichos.
Pero... ¿Tenía bichos? Yo, sí. Hombre, pero, ojo, ¿pero no utiliza insecticidas?
Digo, hombre, insecticidas, utilizará plaguicidas para aquello que,
claro,
que ellos, se come la lechuga.
No, pero lo que ellos
dicen,
claro, es que hay caracoles, es que hay, digo, a ver,
claro.
Yo le hice unos carteles y puse, bichos, por favor, no, al huerto de al lado.
No pisar.
Pero los bichos no hacen caso.
No lo han leído.
Hombre, pero es que, digo, pero ¿las quieres o no las quieres? Que no te las doy y ya está, ¿eh? O sea, igual que te las doy, se las doy a otro, que a mí me da igual.
Mira, qué buen ejemplo. Esta es tu indignación, ¿no?
¡Hombre!
Reflexión e indignación. Pues sí, pues mira, esto pone de relieve precisamente lo que es la transición nutricional, que hemos pasado de un contexto en el que anteriormente eso era, mira, usando la frase de ese vecino, lo natural... Ahora creemos que lo natural es lo perfecto, ¿no? Lo perfecto, pero que además se ha hecho con los sistemas de antes. Es decir, es un... O sea, lo queremos todo. Y todo, pues, a día de hoy parece que no se puede en esto de la producción de...
¿Qué más? Yo recuerdo, desde bien pequeño, mi madre comprar las lechugas y al llegar a casa lavarlas. Porque tenían arenilla, tenían bichillos, tenían cosillas.
Y te voy a decir una cosa, la mayor parte de las lechugas, no las bolsas estas que se venden normalmente,
claro,
con mezclum de lechugas que vienen, que si de hoja de roble, que si roja, que si loyo roso, no. Esas no, que esas ya vienen prelavadas, embolsadas y en una atmósfera controlada. Pero, los cogollos, las lechugas, por mucho que vengan en una bolsita o en un blister embolsadas, eso hay que lavarlo. Que yo he estado, no sé si te lo he contado alguna vez.
No.
Que yo he estado en yo tuve un cliente y unos muy buenos compañeros que apostaron por mí, que fueron los del dulce. El dulce, con Z, se dedican en la huerta de Murcia precisamente a producir todo tipo de productos de la huerta, ¿no?
Sí, me suena.
Sí. Bueno, pues un día me llevaron precisamente a conocer sus plantaciones y en ese momento estaban recolectando cogollos. Iba un camión enorme y había pues no menos de 15 operarios que iban por delante del camión cogiendo los cogollos, cortándoles el pedúnculo, le quitaban una pequeñita parte más, les quitaban cuatro hojas, los ponían en los blister, que en esas cajitas más o menos rectangulares, que habían seis, los típicos seis cogollos. Eso iba luego a una cinta transportadora, según el camión avanzaba, que subía pues eso, por una cinta transportadora y le ponía la bolsa, la termosellaba y ya está. ¿Qué te quiero decir? Que ese cogollo...
Tiene de todo.
Ese cogollo tiene de todo. Y que aquello era un auténtico mar de cogollos. Te lo puedo asegurar. Miraras por donde miraras, en 360 grados, no veías más que cogollos y no veías el fin de eso. Yo me preguntaba, si esos operarios están ahí 8 horas trabajando, pongamos 8 horas,
sí,
y hacen sus correspondientes pausas con sus... El camión no tenía servicios.
Sí.
Yo ahí lo dejo.
Sí.
Y
no se van a ir caminando 3 kilómetros para...
O más te digo. Y luego, pues que si los ratoncitos, los insectos y tal.
Claro.
Que esas cosas hay que lavarlas, por muy bien o más o menos asépticamente visual, desde el punto de vista visual
que venga,
que parezca, pues eso, hay que lavarlas. Y si tu vecino, antes de despedirnos, si tu vecino ya no quiere las lechugas de tu padre, ya sabes quién la quiere, hermano.
Otro vecino.
No, sí. Otro vecino de otro barrio.
Exactamente.
Bueno. Muy bien. Hoy pues, hemos cumplido, no llega la media hora.
Bien, Tere lo agradecerá aún más.
Una última cosa, ya que nos sobran unos poquitos minutos, decir que si nos esforzábamos anteriormente por tener 4 capítulos, bueno, 3 fijos, el 1, el 10 y el 20,
sí,
pues que vamos a seguir con ello, pero que no va a haber más. Los Chupa Surprise, pues a lo mejor... Sí. O seguirán siendo 3, incluido un Chupa Surprise. Uno de ellos pudiendo ser un Chupa Surprise.
Sí, puede ser. Que es que me meto en demasiados fregados y tengo que mirar la agenda porque si no me voy a morir demasiado joven.
Y yo no le digo nada porque a mí me viene muy bien.
Sí.
O sea, las cosas de Daniel.
A caballo regalado no le mires el dentado.
Eso es. Pero la verdad es que yo también este curso 22-23 voy a andar más apretado que las puertas de un submarino. Así que me va a venir bien.
Pues apriétese, apretémonos. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Un abrazo.